Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
El caso de Esmeralda Richies. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Esmeralda Richies nació un día no especificado de agosto de 2007 en la ciudad de Higüey, en la provincia de La Altagracia, en la República Dominicana. Fue la segunda hija del matrimonio entre Isabel Martínez y Eligio Richies, cuya hija mayor respondía al nombre de Yurimar. Al referirse a Esmeralda, sus padres la describieron como una hija ejemplar y rebosante de alegría, capaz de empatizar con los demás y, por tanto, mostrar un genuino interés en las necesidades de quienes le rodeaban. De hecho, su bondad siempre fue parte importante de su personalidad, manifestándose en cada aspecto de su vida, ya fuese en el colegio o en su relación con familiares. Gracias a ello, Esmeralda sumó gran cantidad de amigos durante su paso por el Instituto Técnico y Profesional Agropecuario de Higüey, donde cursaba la especialización en turismo. Dedicada y trabajadora, se destacaba por su excelencia académica y además era parte gustosa de las actividades culturales y folclóricas. En paralelo, en sus ratos libres, Esmeralda ayudaba a Isabel y a Eligio con el negocio familiar, un abasto. Como la mayoría de las chicas de su edad, Esmeralda disfrutaba de la creación de contenido en la popular plataforma de videos TikTok. A menudo se la veía sumergida en su teléfono celular, planificando y grabando sus videos para compartir con su creciente base de seguidores. Su imaginación, sentido del humor y originalidad se reflejaban en cada una de sus publicaciones. Eso, más su habilidad de conectarse con la audiencia, le habían dado cierta fama en la red social. Además de ser aplicada y una buena persona, Esmeralda era dueña de una avasallante belleza y, de hecho, soñaba conseguir una carrera en el modelaje. Yurimar estaba al tanto de que Esmeralda recibía constantes propuestas de trabajo como modelo, y por eso siempre le aconsejaba que no se dejara llevar y no creyera en todo lo que le dijeran. Como hermana mayor, era consciente de la inocencia propia de la adolescencia. Ante la falta de un profesor de matemáticas, en abril de 2022, en el instituto donde estudiaba la jovencita, pusieron a prueba a John Kelly Martínez, oriundo de Higüey y egresado de la Universidad del Caribe. John era un maestro de 35 años, casado con una profesora del mismo colegio, Jaycee Espinal. El matrimonio tenía dos hijas. Ya desde el principio, él mostró un gran compromiso e interés por ganarse el puesto. El director del lugar, Giovanni Guerrero, notó su disposición al igual que su experiencia y capacidad de conectar con los alumnos. Fue así como a los pocos meses le ofreció una vacante, pero como profesor de educación física a cargo de todos los niveles. John aceptó de inmediato. Al grupo de Esmeralda le agradaba la forma de impartir clases de John, y por su parte, a él le encantaba el interés de ellos. De tal modo, John se permitía hablar más como amigo que como profesor, algo inusual para los chicos acostumbrados a docentes formales y distantes. Esmeralda le contó a Isabel del carisma de John y de sus cualidades como pedagogo, y la motivación de su hija también la entusiasmó a ella. gracias a la camaradería que se formó, sumado a que vivían en la misma comunidad, John y Esmeralda comenzaron a conocerse mejor. Era frecuente, además, que él expresara su simpatía por su buen rendimiento. John tenía un primo de 20 años llamado Rubén Morillo, también residente de Higüey y con el cual siempre tuvo gran afinidad. Era común verlos pasear juntos en las tardes después del trabajo. Un día, en una de esas caminatas, se toparon con Esmeralda y John aprovechó la oportunidad para presentarlos. Ambos simpatizaron y de ahí en adelante charlaban en cada encuentro casual por las calles del vecindario. Entre John y Rubén idearon una salida de domingo para ir a visitar la feria de juegos mecánicos en la comunidad de Vista Alegre, en el distrito municipal de la otra banda. También decidieron invitar a Esmeralda y a otras tres compañeras de su clase a acompañarlos en ese paseo. Cuando John llamó a Esmeralda y le contó, a ella le encantó la idea, pero no podía tomar la decisión de ir. Primero debía pedirle permiso a Isabel, quien se caracterizaba por ser bastante cuidadosa del bienestar de sus hijas. Isabel, antes de dar la autorización para la salida, le exigió que la pasara al teléfono con John, para asegurarse de que el profesor era de confianza. La mujer fue muy directa al pedirle que cuidara bien de su hija, y John le aseguró que así sería. Las palabras del hombre fueron tan convincentes que Isabel se quedó tranquila y dio el ansiado permiso. Pero había un detalle. A Eligio no le gustaba dejar salir sola a Esmeralda en horas de la noche. Para no tener problemas, Isabel optó por no comentarle nada a su marido. En definitiva, nada podría salir mal, porque su hija no iría sola, sino con tres amigas más del colegio, y como responsable del grupo estaba un profesor, casado y padre de dos niñas. El domingo 12 de febrero, cerca de las 7:30 p.m., los integrantes del grupo se dirigieron a la casa de Esmeralda y la recogieron en el auto de John, un Honda Accord negro. Pero entonces el plan cambió. En vez de tomar hacia la feria, John condujo hacia la playa de Macao, ubicada en la localidad turística de Bávaro, en la costa este, a unos 28 kilómetros de distancia. La nueva ruta no desagradó a las jovencitas. En el trayecto, John le ofreció una bebida a Esmeralda, pero antes de pasársela y sin que la joven se diera cuenta, introdujo 5 pastillas dentro del trago. Una de sus amigas, en cambio, sí se percató y se alarmó, pero extrañamente no mencionó nada. Al llegar a la playa, Rubén y las chicas descendieron del vehículo. John y Esmeralda se quedaron y les dijeron que se adelantaran porque ellos querían charlar un rato. ¿Exactamente qué sucedió en el auto? No se sabe a ciencia cierta. Sin embargo, transcurridos 40 minutos, ambos decidieron reencontrarse con el grupo. Dado que se había hecho tarde, John y Rubén quisieron marcharse del lugar y así dejar a cada una de las jóvenes en sus respectivas casas. Pero en la vía, Esmeralda comenzó a presentar un fuerte sangrado vaginal, que en un principio, tanto ella como sus amigas atribuyeron a su ciclo menstrual. La situación ameritó que se detuvieran en varias farmacias en búsqueda de toallas sanitarias. Después, ya cerca de las 9:45 p.m., hicieron una parada en una estación de gasolina para que Esmeralda entrara al baño. John la acompañó, pues necesitaba cambiarse porque su ropa estaba empapada en sangre. Ángel Cuello, el encargado del lugar, y otros tantos testigos en el sitio se sorprendieron al ver los coágulos que dejó la joven tras su paso. Ya de nuevo en la carretera, una de las chicas arrojó por la ventana el pantalón marrón y la blusa azul ensangrentadas, además de la toalla que había usado Esmeralda para evitar que el asiento del auto se manchara. También botó la caja con el estuche plástico de una pastilla anticonceptiva de emergencia. Al enterarse de la salida de su hija sin su consentimiento, Eligio se enojó. No obstante, cerca de las 10 p.m., ya era preocupación lo que sentía. Entonces decidió llamarla. Cuando le preguntó dónde estaba, ella solo le dijo que se encontraba bien y que el retraso se debía a que había ido a la playa con sus amigos, pero que ya iba de regreso. En realidad, la causa de la demora era que el grupo seguía en busca de un lugar donde comprar algún medicamento que detuviera la hemorragia. A eso de las 10:20 p.m., encontraron una farmacia donde compraron medicinas, agua y más toallas higiénicas. Aunque las amigas de Esmeralda insistieron en llevarla a un hospital, ella se negó, argumentando que ya se estaba empezando a sentir mejor. De tal modo, John condujo hasta su casa y la acompañó hasta la entrada, junto a una de las chicas. La amiga tenía la intención de quedarse a dormir. Apenas Esmeralda entró a su casa, Eligio vio su palidez y mal semblante. En efecto, ella pasó directo a su cuarto para recostarse, seguida por el enfadado padre que le exigía explicaciones. En medio de los reclamos, Eligio vio que una gran mancha de sangre impregnaba la sábana, y eso lo alarmó. Esmeralda trató de tranquilizarlo e insistió en que solo era su periodo. Incrédulo, él le preguntó:
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Dosi la habían violado, y comenzó a hacerle preguntas sobre lo que había hecho o si habían consumido bebidas alcohólicas. La amiga intervino y confirmó que no pasó nada inusual. En cuanto al tema de las bebidas, afirmó que Esmeralda solo había tomado una cerveza, cosa que al padre le pareció muy inapropiada, porque se trataba de menores de edad que no debían ingerir alcohol. En medio de toda esa tensión y tras la reacción de Eligio, la amiga de Esmeralda se sintió incómoda y ya no quiso pasar la noche allí, por lo que llamó a su padre para que pasara a buscarla. Por su lado, Isabel trató de calmar a su hija. Creyó que con darle una pastilla y dejarla descansar, el abundante fluido podría parar. Inocentes del real estado en el que se encontraba Esmeralda, Eligio e Isabel decidieron ir a dormir. Pasada la medianoche, Esmeralda salió de su habitación y con gran esfuerzo se encerró en el baño. Sin valor para hablar con sus padres, le envió una nota de voz a una amiga para pedirle ayuda, pues el sangrado seguía.
Yari, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. El baño está lleno de sangre.
Pero fue en vano, porque no obtuvo respuesta. A la mañana siguiente, Eligio tocó la puerta de la habitación de su hija para despertarla. Al ver que no respondía, entró. Encontró la cama manchada y vacía. Corrió hasta el baño, y ahí la halló, tendida en el suelo, boca abajo, muerta. De inmediato, Isabel y él hicieron la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Acusaron a John como el principal sospechoso de la muerte de Esmeralda. Las autoridades procedieron a realizar entrevistas a las tres testigos menores de edad, y ellas dieron cuenta de todo lo sucedido, haciendo énfasis en las pastillas que puso John en la bebida de Esmeralda. Tras las investigaciones preliminares, los agentes de policía de la provincia La Altagracia manejaron la hipótesis inicial de que el deceso se había producido como resultado de un aborto. Pero la fiscal titular, Mercedes Santana, aclaró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se iba a concentrar en realizar la autopsia del cuerpo para determinar las verdaderas causas de la muerte. De igual manera, la noche del 14 de febrero, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de la provincia La Altagracia dictó orden de arresto contra John bajo el cargo de homicidio. En conjunto con esta detención, Rubén también fue apresado por presunta complicidad en el hecho. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana suspendió al profesor de su cargo por un lapso de 90 días, sin derecho a sueldo, a la espera de la pronta resolución del caso. En un sencillo pero sentido velatorio, familiares, compañeros de estudios y la comunidad en general no ocultaron su dolor y desconsuelo. Además, clamaron por justicia. Tanto Yurimar como Isabel, aferradas al ataúd, lloraban desconsoladas la inesperada partida de Esmeralda. Sus restos fueron llevados hasta el cementerio de la comunidad de El Bonao, en medio de una multitud que acompañó a la familia Richies en su dolor. A los pocos días, se dio a conocer el reporte preliminar de la autopsia, no sin antes aclarar que no fue realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como se había dicho, sino en el Instituto Nacional de Patología Forense Dr. Sergio Sarita Valdés, debido a que no se reportó como una muerte violenta. Según dicho informe, el deceso se debió a un desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa e interna que le provocó un shock hemorrágico. La conclusión también presentó que la joven tenía contusiones en diferentes partes del cuerpo. Además, se supo que no estaba embarazada, porque su útero no presentaba, a simple vista, las características de tamaño, dimensión, color y consistencia de cuando hay una gestación, y agregó el documento que ninguno de los ovarios tenía indicio de actividad relacionada con un embarazo. Los familiares de Esmeralda y sus abogados, Francisco Marmolejos y Raimundo Rosario, expresaron no estar de acuerdo con el resultado de la autopsia. Las consultas que ellos realizaron a obstetras renombrados indicaban que las conclusiones oficiales estaban muy distantes de la realidad.
No estoy muy conforme, sé que es preliminar, pero las investigaciones que hemos hecho con mis obstetras, sus resultados, nos indican que están muy distantes de la realidad.
Por su parte, el defensor de John, Modesto Castillo, le pidió a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, enviar una comisión a investigar en profundidad el caso porque, según él, había muchas cosas ocultas en torno a lo ocurrido. Modesto argumentó que todos los testigos, incluido John, afirmaron haber dejado viva y sin ningún rasguño a Esmeralda en su casa. Pero el resultado de la autopsia contradecía eso. Para el abogado, eso era razón suficiente para indagar cómo y cuándo el cuerpo había recibido esos golpes.
Empezó el mismo padre, empezaron los mismos familiares, que era un aborto, que era un aborto. Cosa que salió a la luz pública porque ellos lo publican, sin saber. Ya se descarta el aborto, ya se descarta el aborto. Ahora que hay maltrato y que hay golpes, pero que investiguen quién lo dio los golpes porque la menor lo dijo en la cámara de cel.
No obstante, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra John y un régimen de presentación para Rubén. La medida no fue mal vista por la defensa, que decidió no oponerse, siempre y cuando condujera a esclarecer el caso. Asimismo, Modesto pidió investigar a los familiares de Esmeralda y a la menor que la acompañó a casa esa noche, pues los consideraba tan responsables del hecho como lo podría ser su cliente. En busca de más pruebas y por orden de la Fiscalía de la Altagracia, la Policía Nacional realizó un allanamiento en la residencia de John. En la misma, se hallaron diversos medicamentos, entre ellos algunos antiinflamatorios para aliviar el dolor menstrual y otros de uso en tratamientos psiquiátricos. Todos los elementos quedaron en el sumario de la investigación, a la espera de los resultados toxicológicos de la necropsia. El 21 de febrero de 2022, finalmente la juez Francis Reyes Diloné dictó un año de prisión como medida de coerción a John en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, por los cargos de violación sexual violenta y homicidio, así como también un régimen de presentación ante un juez para Rubén, por el cargo de complicidad. A la salida de la audiencia, el abogado Raimundo se mostró complacido con la medida y señaló que un año era tiempo suficiente para hacer una investigación más exhaustiva. Además, detalló que prevenían exhumar los restos de Esmeralda a fin de esclarecer y comprobar los hechos en detalle. A partir de la decisión tomada en contra de John, todo el proceso pasó a ser secreto. Por lo tanto, dichos comentarios de Raimundo fueron considerados como información filtrada. Debido a eso, Al día siguiente, la familia de Esmeralda cambió de abogados. En rueda de prensa, el nuevo representante legal, Silvestre Antonio Rodríguez, explicó que hasta el más mínimo detalle revelado podría dañar el resultado de la investigación. También negó la exhumación, a menos que fuese inevitable o imprescindible, según lo acordado con el Ministerio Público. El 25 de febrero ocurrió un hallazgo. En la carretera principal del distrito municipal La Otra Banda, en sentido a Higüey. Se trataba de las prendas lanzadas por la amiga. Todo se envió a la dirección de la policía científica. En paralelo, Jaycee tomó la decisión de vender el auto de John a Frank Paniagua, un ciudadano dominicano recién deportado de los Estados Unidos. El comprador ignoraba la situación judicial del vehículo. No obstante, días después se enteró y lo entregó a las autoridades. De inmediato, el Ministerio Público detuvo a Jaycee y a Frank por ser cómplices de homicidio y ocultar evidencia. Al día siguiente, y gracias a la gestión de Modesto, ambos fueron dejados en libertad. Hasta la fecha, John se mantiene en una celda separada de los demás reclusos como parte de las medidas de seguridad para mantener su integridad. Continúa a la espera de un juicio. En cuanto a la familia de Esmeralda, sigue a la expectativa de que se haga justicia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Buying a car in Carvana was so easy. I was able to finance it through them.
Whoa, wait, you mean finance?
Yeah, finance. Got pre-qualified for a Carvana auto loan, entered my terms, and shopped from thousands of great car options all within my budget.
That's cool that financing through Carvana was so easy.
Financed. Done. And I get to pick up my car from their Carvana vending machine tomorrow.
Financed.
Right, that's what I said.
You can spend time trying to pronounce financing, or you can actually finance and buy your car today on
Carvana.
Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply.